Buenas noches, buenas noches. Estás escuchando Radio Malva. Este programa que acaba de comenzar se llama Voces Meridianas. Saludamos, como siempre, a la gente que ahora mismo nos pueda estar escuchando en la ciudad de Granada a través de esa radio amiga Radio Almaina en el 107.2 de aquella frecuencia modulada. Y también, ya como se suele decir a toro pasado, la semana que viene nos podréis escuchar o nos estaréis escuchando en Radio Clara. Saludamos a la gente, a la audiencia de Radio Clara, entre el miércoles y el jueves, o sea, a las 12 de la noche en el miércoles, a las 0 del jueves, horas. Y si habéis sintonizado 104.9 de la frecuencia, como a veces decimos por aquí, por los poblados marítimos, mermelada, es que habéis llegado a Buena Onda, Radio Malva. Ya sabéis, la radio libre de los poblados marítimos de la ciudad de Valencia.
Bienvenidos y bienvenidas al Teatro Foro de la Compañía de Teatro Larvario. Sin embargo, tu hermana ha recibido una carta desde España.
¿Una carta? ¡Dámela!
Then I have breakfast. A big glass of milk with colacao and cookies.
Todas las mañanas me levanto y me ducho.
¿Se ducha todos los días?
Nosotros no tenemos agua para ducharnos todos los días.
Y cualquier día no te puedes lavar porque no hay agua.
Hay un soldado que dice... ¡Documentos! Este sí. ¡Documentos!
Pero sobre todo recuerdo el bullicio del mercado. Y aquel día que fui, estaba lleno de gente.
En la radio y en los periódicos, sí, pero allí para Dios, ¿no? No, no, en los periódicos también.
Están entrando la gente de sus casas.
Fátima, ¿pero qué haces tú aquí tan pronto?
Es que no he podido pasar el checkpoint, abuela.
Será posible. Y sin embargo, tu hermana ha recibido una carta desde España.
¿Una carta?
Sí, así.
¿Y dónde la has puesto, abuela?
Ay, está en vuestra habitación.
Esta es una breve escena de nuestra obra de teatro Foro que se llama Mi casa no es una maleta o Casa Megua no es una maleta. Y somos la compañía de teatro Larvarium, así que cada uno que se presente.
Bueno, yo soy Joel.
Yo soy Carmen.
Yo soy Silvia. Y bueno, pues para empezar un poquito...
Nos dejamos a alguien, ¿no? A una persona que está en Barcelona, ¿no? Por el ciberespacio.
Ay, sí. Bueno, y nos dejamos a alguien que está malita también en su casa.
Así.
Sí, nuestra directora, que es Pepa Gómez, y nuestro invitado, Ángel Bonora. Hola, Ángel.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Pues nada, queríamos un poco introducir qué es lo que estamos haciendo desde el Arbarium aquí en Valencia y bueno, pues hablar un poco del teatro como instrumento educativo y como instrumento de acción social. Pero bueno, queríamos presentarnos como compañía de teatro, así que me gustaría dar paso a Carmen, que cuente un poquillo.
Somos cuatro nos creamos como cooperativa para hacer una compañía de teatro hace ya dos años.
Sí, porque no podemos solicitar las subvenciones al ayuntamiento porque no tenemos tres.
Dos años, y en dos años hemos hecho tres creaciones, las tres con máscaras, porque la máscara es como nuestra señal de identidad. Mi casa no es una maleta en concreto, es con medias máscaras, es decir, son máscaras que dejan la boca libre y entonces podemos hablar. En la primera creación que hicimos, Una chicoteta gran aventura, no hablamos porque son máscaras larvarias y tenemos toda la cabeza metida dentro de la máscara, entonces no podemos hablar.
Respiramos un poco, pero...
¿Y qué es esto de teatro social, no? Porque, bueno, era así como un paréntesis que aparecía por aquí, ¿no?
Sí, sí. Era el tema, ¿no?
Sí. Pues digamos que la obra esta, ¿no?, que... ¿La estáis presentando, o sea, en qué ámbito? ¿La estáis moviendo por los coles, no, institutos, no?
Sí,
¿Y de qué trata?
Sí, es una creación que está pensada exclusivamente para los institutos. La hemos representado solamente en institutos, está pensada para hacer en institutos, y es una cosa que en principio surgió porque fue un trabajo que se nos encargó la UNRWA para sensibilizar a los estudiantes de la ESO sobre el tema de los campos de refugiados palestinos, sobre todo los jóvenes, qué hacían y cómo vivían los jóvenes en los campos de refugiados palestinos.
Bueno, eso fue también la dirección que nosotros le quisimos dar. También había un aspecto bastante sensible y es que, bueno, yo concretamente había estado viviendo durante un periodo en Jerusalén y conocía el contexto. Entonces, dentro de lo que también es el trabajo del Arbarium, lo que nos interesa es hacer una investigación del contexto social que queremos trabajar y el contexto del público al que queremos dirigir la obra. Entonces tuvimos ahí un periodo de leer, ver documentación, consultar, estuvimos hablando con gente de la Asociación de Palestinos de aquí de Valencia y bueno, nos estuvimos moviendo bastante. Luego, aparte, como estaba dirigido a un público que es bastante riguroso y difícil, que es el público adolescente, pues también el enfoque que queríamos dar de la obra estaba muy condicionado por ese público. Por eso el planteamiento que hacemos, que podíais hablar vosotros también un poco. El planteamiento que hacemos, que trabajamos dos chicas adolescentes, nuestras protagonistas son dos chicas adolescentes que viven con su abuela en un campo de refugiados, y bueno, pues el planteamiento que se hace es, son adolescentes, tienen problemas de adolescentes y tienen sus inquietudes de adolescentes. Lo que les puede diferenciar de los jóvenes de aquí es el contexto en el que viven, pero hay cosas que son bastante cercanas.
Bueno, y luego que lo hemos hecho como un teatro foro, ¿no? Esto era también una de las cuestiones que queríamos hablar, ¿no?
Claro.
Que es un teatro foro, para qué sirve un teatro foro y para qué sirve, o sea, ¿por qué?
Antes de entrar ahí, igual, ¿no? ¿Cuál es el contexto, el escenario, el real, ¿no? Un poco para situarnos, ¿no? ¿Cuál es el contexto en el que viven esos adolescentes allá en Palestina?
Pues concretamente nuestras chicas, una es un poco más mayor, pues una tiene 14 años, la otra tiene 16, les gusta estudiar, les gusta cuidar de su abuela porque son dependientes de ella, pero siguen queriendo pues salir al instituto, ir a estudiar y conocer chicos. o conocer más gente. Entonces el contexto en el que están es ese. ¿Qué ocurre? Que el contexto es mucho más complicado. El acceso a los recursos es muy, muy limitado. Entonces lo que se plantea en la obra es, yo voy al instituto, pero a veces no puedo porque no me dejan, porque hay un checkpoint que me lo impide, un checkpoint sorpresa que ha surgido y me lo impide. O esa mañana no me puedo duchar porque nos han cortado el suministro de agua, o no podemos tener agua para hacer un guiso normal.
Sí, es poner de manifiesto un poco los problemas cotidianos que tienen estos chicos en que viven en los campos de refugiados y que no tienen nada que ver con los problemas de la vida cotidiana de los muchachos de aquí. Entonces, para que se den cuenta que hay chicos como ellos que viven de forma muy diferente y tienen que enfrentarse a problemas que para ellos no son tales, ¿no? Como, por ejemplo, abrir el grifo y que salga agua del grifo.
Sobre todo que se les priva, ¿no?, de libre movilidad, ¿no? No pueden entrar y salir, ¿no?, de su ciudad, de su pueblo, ir a ver a sus parientes, a su novio o a quien sea, ¿no?
Y el derecho a la educación. Muchas veces no tienen acceso precisamente, o sea, se les limita también el acceso al sistema, a desarrollar su...
Lo de los checkpoints, que es para la gente que nos escucha, claro. que no tiene tan trillado esto, vale. ¿No?
¿Quién lo explica?
Los checkpoints, ¿no?, son controles. Los checkpoints son controles israelíes, ¿no? Básicamente, ¿no? En un momento dado te pueden pedir la documentación, que sí, que está con soldados, te piden la documentación y según criterios de ellos te dejan pasar o no.
Es un control de chequeo, o sea, traducido así, y son puntos, como decimos, de tocar las narices, o sea, para reducir la movilidad y para machacar psicológicamente principalmente. Y bueno, pues el lazo de unión es que esta, una de ellas contacta con una chica de Valencia a través de un ejercicio de carteo de intercambio de la clase de inglés. Entonces, nada, la chica valenciana pues le empieza a contar que ella va a la playa, que bueno, pues le gusta salir con sus amigas, que tiene un novio y bueno, pues estas cosas que ellas la relacionan con su vida, y la verdad es que es un punto de enganche también con nuestros espectadores, que son los adolescentes y las adolescentes de los institutos.
Y en los institutos, ¿cómo reciben esto, ¿no? Por hacer esto de una manera didáctica y que les llegue, ¿no? Igual aquí se viven situaciones diferentes, ¿no? Sobre todo para estos niños y niñas, para los que representáis,
sí,
la obra, ¿no?
La verdad es que hasta ahora las representaciones que hemos hecho han ido genial. De hecho, luego a Ángel le queremos preguntar cómo lo hace él y cuáles son los resultados, y verás cómo probablemente te diga lo mismo. O sea, muy buena acogida. Los chicos han estado encantados porque, claro, han ido al teatro y además han podido hablar de un tema del que previamente ya les habían hecho unos talleres, y entonces ellos ya saben de qué va, o sea que pueden hacer un debate y hablar entre ellos y los profesores también, y los profesores están encantados porque dicen que les parece una forma muy interesante de introducir un tema que está en el currículo, que tienen que dar ellos, y que es una forma diferente, mucho más divertida, mucho más amena, que no en la forma clásica, pues con el libro, o que el profesor explica el tema y ellos hacen su investigación por internet o como lo hagan ahora. Pues los profesores, la verdad es que siempre después de terminar el foro nos han dicho que muy bien, que les ha gustado mucho y que les ha servido de mucho.
Aquí podemos enlazar con esta parte que yo me he señalado aquí, sí, de bueno, pues trabajar el teatro como herramienta educativa.
Sí, a nosotros en esta experiencia que hemos hecho de Teatro Foro, de Mi Casa No Es Una Maleta, hemos visto que el teatro realmente es un instrumento educativo que está muy poco promocionado en el sistema educativo español, no está nada explotado y es de una gran riqueza para transmitir conocimientos y para transmitir valores. Y yo aquí me había puesto pues que un poco que la gente que en este país nuestro inventa el sistema educativo tendrían que empezar a pensar que los chavales aprenden no solamente estando sentados en una silla, y que si los hicieran mover un poco igual aprenderían mucho más, y que no solo se aprende con la cabeza, estudiando con la cabeza, sino que se aprende con todo el cuerpo. Entonces hay que empezar a hacer que se levanten de las sillas y que se muevan, y que ellos mismos también se impliquen en el teatro.
Y bueno, esto me ayuda también a enlazar con el foro, porque bueno, una de las motivaciones de plantear este tipo de propuesta es que los jóvenes y las jóvenes participen, colaboren, reflexionen, pongan determinados aspectos en común, o sea, un poco desarrollar una dinámica más participativa y más cooperativa, ¿no? Y con todo esto, bueno, con el planteamiento que se hace, porque nuestra obra va acompañada de una formación previa sobre el tema y sobre determinados temas que también están relacionados con los valores de cooperación, solidaridad y bueno...
un faenón.
Un faenón, sí.
Previo, ¿no? Sí, porque también sí. La documentación, ¿no? ¿Cuánto sí. tiempo se ha llevado documentaros para ya sentiros con moral para transmitir sí. lo que queríais contar?
Hemos estado meses.
Meses.
Sí. Hemos estado meses, casi, o sea, medio año.
Meses documentándose y luego meses probando cosas, improvisando, buscando los personajes, buscando las máscaras.
Nosotros construimos las máscaras sí. también.
Las hacemos todos nosotros.
Y lo de las máscaras, Joel, venga, va, te voy a hacer participar.
Por favor.
Tú eres la abuela.
Yo soy la abuela, sí.
¿Hemos hablado de los personajes?
No.
No.
Un poco
bueno,
más.
Sí, bueno, de la abuela se eligió porque es también interesante buscar que sean personajes femeninos, ¿no? Justamente en este tipo de problemática, porque muchas veces son, ¿no?, las mujeres
más vulnerables.
Sí, vulnerables, muchas veces a lo mejor también quienes sacaban adelante más, ¿no?, en este tipo de situaciones, porque a lo mejor los varones se votaban por ir a otros sitios, ¿no? Pues bueno, así fue como surgió la idea de hacer sí.
una familia
diferente,
un poco...
que tampoco, bueno, por las cosas que se leyeron y todo eso, tampoco, es decir, que este tipo de familias sí que están, ¿no?
Sí, que
existen.
La abuela, ¿no?, y las dos nietas.
Las dos nietas, sí.
Yo soy Fátima.
Yo soy Rania.
Bueno, yo soy la abuela.
Y somos la familia Mutavi.
Mutavi. Ah, sí.
Bueno, está basado, hemos de decir que el personaje de Rania existe y era amiga mía en Jerusalén. Bueno, ella era de Abudís, es de Abudís, y bueno, pues si tiene la posibilidad de escucharnos, pues un saludo desde aquí a Rania. Y una cosa que bueno, pues yo no he terminado de explicar, porque me enrollo un poco, es bueno, sobre el foro y sobre la situación previa, ¿no?
Sí, un poco cómo se ha elaborado todo,
sí,
de qué partes consta.
El foro, lo que queremos... Hola. Lo que queremos es un poco implicar precisamente a la reflexión a toda la gente a todo el público que ha estado observando. Entonces, la forma que tenemos es a través de una serie de preguntas que están relacionadas con la historia que han visto y que, bueno, están también relacionadas con la vida que llevan estos alumnos pues en su día a día, porque nos centramos mucho en la cotidianidad de tanto de los personajes de la historia como de la cotidianidad de ellos, para que hagan un trabajo de reflexión y de empatía. Entonces está todo relacionado en esos aspectos, ¿no?, en esos valores. Y bueno, finalmente la verdad es que los resultados nosotros pensamos que sería muy interesante desarrollar esto mucho más, porque los resultados son bastante bastante buenos, teniendo en cuenta que apenas se trabaja. ¿Me vais a ayudar? Sí, aquí me estoy metiendo en un
sí,
bucle.
Bueno, también explicar que previamente a la obra de teatro y al foro hay una chica que trabaja con nosotros, que es la especialista en el tema, y ella hace unos talleres, un par de talleres previos con los grupos de alumnos que luego van a ver la obra. Es decir, ellos primero hablan del tema y entonces cuando vienen a ver la obra ya saben del tema de que trata. Ya saben, ya tienen una serie de información y por eso luego el foro pues puede ser mucho más ágil, porque ya ellos igual ya saben, pues voy a preguntar esto, o sea, ya se han planteado cosas que quieren preguntar y que quieren saber. O sea que un poco la estructura del Teatro Foro es la siguiente: son primero las sesiones de talleres con la experta, después el visionado de la obra de teatro y a continuación el foro. Esa es la forma que nosotros hemos construido el Teatro Foro.
Y por lo que, bueno, habéis rodado por ahí la obra, siempre funciona. Hay esa interacción,
sí,
¿no?
Sí. Hombre, sí. Claro, depende mucho también de los grupos, ¿no? Hay grupos que han funcionado mucho mejor, hay grupos que han hablado menos, pero claro, eso depende un poco. El foro nunca sabes exactamente cómo va a funcionar, porque depende mucho
es
de la respuesta
diverso,
del público.
Es
sí,
muy diverso.
Depende un poco de la respuesta del público que te encuentras.
El foro en realidad es como el fruto que recibís de, ¿no? de si, incluso de vuestra propia actuación, de si les ha llegado,
sí,
¿no?
Es la respuesta del público, claro, que es lo más
bueno,
importante.
Normalmente les toca la patatilla, ¿eh? O sea, no, sorprende, porque es media hora, es una puesta en escena de media hora, pero los personajes son, creo que son fáciles de asimilar y de sentir una proximidad hacia ellos. Y luego también contamos el éxodo. ¿Por qué existen campos de refugiados? ¿Por qué hay refugiados? ¿Y por qué existen? Entonces eso lo contamos, pero con una apuesta muy poética, con una hemos apostado precisamente por un teatro de imagen, de máscaras, para ayudar a la imaginación. Y es media hora. Es una información muy bestia, que llevamos más de 60 años escuchándola de distinta forma, pero en media hora ellos captan muy bien ese mensaje y les toca. Muchos nos han venido y nos han dicho, me ha sorprendido, me ha tocado, y además es una forma muy dinámica de teatro, que no tiene nada que ver con lo que puedas encontrar a lo mejor en las propuestas de otras salas.
Hola a todos.
Hola.
Hola. Ya lo habían mencionado, pero tiene que ver mucho con la educación popular, ¿no? Con construir sobre la base de lo que el otro percibe, o sea, sobre, en este caso, sobre una realidad que ustedes les plantean. No sé si también lo han mencionado, el grupo, el número de personas con las que trabajan y entre qué edades suelen trabajar.
Pues los dos ciclos de la ESO estamos trabajando ahora mismo entre...
A culpa de ser reincidente en las preguntas, lo siento, es que...
No, de eso precisamente 14, no, 16,
no, no, no lo hemos dicho.
¿De 14 o...?
Yo creo que son 16. Más pequeños, son de 12 a 16.
De 12
16,
a 16,
correcto.
Ahí hay, o sea que ahí, sí. Un grupo más joven.
Tenemos a... no sé, porque vosotras lleváis el guión... No me quiero inviscuir, pero tenemos a Ángel por ahí.
Sí, el pobre ya.
Bueno, aburridísimo.
Y vamos a hacer esto y ya pasamos. Pero eso depende de si queréis o no.
Cómo vamos de tiempo.
Vale, pues Ángel, sigues ahí, ¿no?
Hola, sí.
Está ahí, no se ha dormido
por
aún.
Interés, bueno, aquí estoy, sí.
Vamos a poner una canción que nos va a servir para dar paso a una sorpresa, ¿no? Una de las locuciones que tenemos preparadas.
Yo sé que algún día volveremos a Haifa. ¡Fátima! ¡Rania! Tómate el cubo e id a llenarlo de agua, que tengo que hacer las lentejas.
Que vaya mi hermana, que la última vez fui yo.
Yo no puedo ahora, me estoy lavando el pelo.
¿Cómo que lavándote el pelo? ¿Pero cómo se te ocurre? Si apenas nos queda agua. Pero qué despilfarro, Dios mío. Estas chicas no se dan cuenta de lo que pasa, de que cada gota de agua es un tesoro que no se debe malgastar. ¡Errania! Toma el cubo y sin rechistar.
¡Jupar!
Bueno, deciros a la gente que escucháis este programa, Voces Meridianas en Radio Malva, que tenéis un teléfono por si queréis participar, el 96-356-4947. Y bueno, esta era otra de las escenas, ¿no?, de la obra de la que estamos hablando todo el rato. Ahora sí damos paso, ¿no, Ángel? ¿No?
Sí.
A ver qué nos cuenta.
Sí, queremos presentar a Ángel Bonorra, de Teatro Acción. Bonorra, de Teatro Acción. Ángel.
Sí. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, no, bueno, queríamos que nos...
Podéis preguntar lo que queráis, sí. Decirme, encantado.
Bueno, primero, gracias por escuchar,
sí, gracias por estar y por estar aquí con nosotros. Y bueno, nada, queríamos decir que tú llevas muchos años haciendo esto del Teatro Foro en Barcelona, ¿verdad?
En Cataluña principalmente.
En Cataluña.
Sí.
Bueno,
digamos,
pues más.
11 años.
11 años.
11 años que empezamos el proyecto de este teatro de vida, o una manera de abordar el teatro con temáticas de la vida próximas a la juventud, ¿no? Entonces nosotros empezamos con un proyecto que se llama Que si vida, trabaja en torno a la sexualidad y a la información, a la prevención del VIH-Sida. Este fue nuestro primer proyecto. Desde entonces hemos podido desarrollar cuatro propuestas teatrales que están todas dirigidas a un público joven y adolescente. Y bueno, nuestra experiencia se enmarca en lo que nosotros denominamos teatro de intervención. Es decir, un teatro que se acerca a los jóvenes para poder ofrecerles propuestas a través de las cuales ellos se pueden sentir identificados y se pueden interrogar sobre aspectos que tienen que ver con su propia vida relacionados con las temáticas que abordamos, que principalmente son el que he nombrado, la prevención del VIH-Sida y las infecciones de transmisión sexual, las drogas, la violencia y, en otro término, la igualdad de oportunidades. ¿Queréis preguntar alguna cosa sobre...?
A mí me gustaría saber cómo haces tú el Teatro Foro, es decir, si también previamente hay unos talleres o se les habla, o directamente entráis con la obra de teatro, o cómo lo hacéis.
Sí, bueno, sí que tiene algo de Teatro Forum, pero no es exactamente eso. Digamos que se trata de actividades, el teatro enfocado como una actividad lúdica y pedagógica, netamente educativa.
Y sobre esto, ¿el teatro lo hacéis vosotros o lo hacen ellos? Porque, bueno, quería saber si lo puedes matizar, porque no lo tengo yo muy claro.
Sí, bueno, es, digamos, teatro en el cual el joven puede participar, llamémoslo interactivo, pero el joven no solo participa en un debate posterior y en una escenificación que también en torno a una a un conflicto que han de resolver con los actores, no solo eso, sino que la misma obra ya invita a lo que en sí es el teatro, ¿no? Que es una experiencia vivida una experiencia comunicativa, ¿no? El teatro es cultura, pero es comunicación. Es decir, que se establece, el teatro ha de llegar al público y ha de establecer, se establece una relación. Y en concreto con este tipo de públicos, con las temáticas que abordamos, pues claro, esto mueve mucho al público y ellos, pues los jóvenes, durante la representación teatral ya pues reaccionan, ¿no? Normalmente se hace una obra de teatro que introduce la temática y trata diferentes aspectos relevantes. Y bueno, a través de la representación también se proporciona información adecuada. Esto normalmente dura una hora, lo que es la representación, y después se abre una segunda parte que sería más enfocada al Teatro Forum, en el cual, a través de una situación que es representada por los actores previamente, pues esta situación va a servir como detonante para provocar la palabra en el público y vehicular la palabra. Es decir, que se representa una situación próxima a ellos y una vez se concluye la representación, los actores pues abren el debate en el público con una serie de preguntas, intentan provocar la palabra en el público y luego pues van vehiculando esta palabra de manera que el mismo público pueda responderse a sí mismo, ¿no? Es como un diálogo en la sala. Una vez se ha abierto el diálogo y se ha trabajado a fondo sobre la situación, pues se les invita a subir al escenario para poder representar con los actores sobre esa situación e intentar pues dramatizar una posible solución. Y esta segunda parte suele durar aproximadamente unos 30 minutos.
O sea que en total sería una hora y media lo que vosotros...
Una hora y media duraría. Sí, una hora 15, una hora 30 minutos es el tiempo ideal. Más tiempo es difícil para llevar el interés, la atención de los jóvenes, querer hacer algo más largo. Ya no es tan eficaz.
¿Y este tipo de propuestas las hacéis dentro de lo que es la dinámica de del horario lectivo de los institutos o dentro de lo que son las actividades extraescolares?
Digamos que son según la propia demanda. Normalmente la mayoría de actuaciones se hacen en horario lectivo. Porque los centros educativos lo pueden organizar así y también porque, digamos, estos recursos educativos tienen un peso muy importante a nivel de lo que es el teatro en la promoción de la salud, ¿no? Las temáticas que abordamos están abordadas de forma muy profunda y rigurosa y digamos que son muy consistentes en cuanto a lo que es la información. Entonces pues se han convertido en propuestas digamos que interesan mucho en lo que es la educación complementaria del joven.
¿Has tratado temas que tienen que ver con la salud?
Sí. Sí, los temas que nosotros abordamos están directamente relacionados con lo que llamaríamos la promoción de la salud, ¿no? Que se hace de cara a los jóvenes, como las temáticas que he nombrado: la prevención del VIH-Sida, las drogas, violencia. Fundamentalmente estamos con estas tres temáticas. Y bueno, llevamos trabajando desde el año 2000, el proyecto empezó poco a poco, se han desarrollado muy bien. Y bueno, hemos llegado a hacer un número muy importante de actuaciones, ya estamos en torno a las 2.200 actuaciones.
Bien.
Por lo tanto, hemos llegado.
¿Por toda Cataluña dices que habéis estado?
Sí, nosotros trabajamos principalmente por Cataluña. En la ciudad de Barcelona trabajamos muy poco porque estos proyectos no tienen apoyo. Uh-huh. A nivel, principalmente estamos trabajando con proyectos subvencionados. Claro, esto hoy en día también, la crisis también nos afecta muy directamente, ¿no? Porque, y más en Cataluña, porque, bueno, hay muchos recortes, es muy difícil para todos, pero a pesar de esto, bueno, pues los proyectos pueden continuar, pero ser un tren fundamentalmente de subvenciones, es decir, que ofrecemos las actuaciones en condiciones económicas muy favorables porque la administración o las administraciones que intervienen, que tienen competencias en la materia, apoyan estos proyectos.
Claro. ¿Hay entidades privadas también que financian o siempre es la administración pública?
No, de momento nosotros trabajamos con la administración pública, aunque cualquier entidad puede contratar,
¿no? Uh-huh. ¿Y los resultados? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Cómo puedes valorar los resultados?
Pues mira, excelentes, porque estos proyectos se han desarrollado haciendo intervenir directamente a profesionales y especialistas en todos los proyectos y además en todo el proceso de creación, desde el momento en que se empieza a crear la obra de teatro, perfila, empieza a tener una forma, incluso hasta el momento en que hemos hecho programas, experiencias piloto para experimentar propuestas, y posteriormente a las actuaciones, pues los especialistas también valoran el trabajo a través de una encuesta que es proporcionada, y después de una actuación pues valoran diferentes aspectos, tanto del servicio realizado como de la metodología que se ha empleado, pues, objetivos, si se han cumplido o no. Cuando hablábamos de las valoraciones, realmente este trabajo está funcionando muy bien. El teatro que hacemos conecta muy bien con los jóvenes, es un teatro que de alguna manera se convierte en una corriente de oxígeno y de aire fresco para la educación, porque como bien decíais antes, bien hecho y hecho con rigor, el teatro puede ser muy poderoso para comunicar, transmitir información adecuada, sobre todo también para hacer descubrir a los jóvenes espectadores, incentivar, descubrir cómo se hace el teatro, pero sobre todo para que se pase que sea como una experiencia gratificante.
Claro, ¿qué hacemos para contactarlos? ¿Cómo podemos conocerlos más? ¿Entrar a investigar?
Bueno, sí, a través de nuestra página web, teatraccio.org. También hay un acceso al perfil de Facebook desde la página web de Atracció, donde colgamos noticias de cada actuación que se hace. Y bueno, en la página web se puede encontrar toda la información detallada de quiénes somos, qué hacemos, dónde estamos, cómo trabajamos, qué es lo que ofrecemos. Se nos puede llamar por teléfono también directamente, en horario de oficina de lunes a viernes, por si hay algún interés especial en contactar con nosotros, al número de teléfono 93-353-7619. Estaremos encantados de poder dar satisfacción.
Pues muy bien, Ángel, muchas gracias. Ya sabes, bueno, el tiempo aquí en la radio es escaso, pero encantadísimo de escucharte y hacer este contacto con la experiencia que nos estás transmitiendo, a toda la gente que esté interesada, y nosotros ya también nos lo apuntamos aquí, vamos a teatraccio.org y nos enteramos un poquito más. Enhorabuena por el trabajo que estás realizando, los animamos desde acá a seguir adelante, y bueno, te dejo con los chicos que a lo mejor se quieren despedir de ti. Muy y bien. Vamos a dar las gracias de nuevo del programa.
Vale, Ángel, pues muchas gracias por todo lo que nos has contado.
Muchas gracias.
Y nada, y esperamos seguir en contacto. Muchas gracias.
Bueno, gracias a vosotros y a vosotras. Ha sido un placer y también celebro esta iniciativa desde la radio para hacer difusión de proyectos educativos a través del teatro, como está haciendo Larvarium en Valencia, la ciudad. Y la oportunidad que nos habéis dado de darnos a conocer un poco por el trabajo que estamos haciendo en Cataluña y que deseamos hacer y dar a conocer por el resto de España.
Nos despedimos, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Bueno, pues os damos nuestra página web también.
Claro. Sí,
bueno, www.larvarium con V terminado en M, que siempre hay problemas, .es. Y bueno, pues a ver si venimos algún día más y contamos otras cosas.
Cuando quieran. Y también ustedes, felicidades por el trabajo y esperamos seguir sabiendo de ustedes y que esto sea un puntito para seguir conectando con otras redes y un montón de sitios en los que seguro estarían encantadísimos de poder dar cabida a esta práctica, a este enfoque diferente, a este foro, a la participación, a la educación popular, vamos, en todas sus formas. También lo digo porque me gusta mucho esa forma de trabajar y lo encuentro muy interesante. Que eso, animar a la gente a que pueda cambiar de rol, ¿no? Como nos dicen siempre lo que tenemos que ser o cómo tenemos que ser, no nos podemos poner a veces en los zapatos de otra persona o en otra realidad o en un supuesto distinto. Entonces esa capacidad de cambiar de rol, que a veces nos parece uh-huh. tan difícil, nos puede llevar a comprender y a desestructurar todo para seguir aprendiendo. Muchas gracias,
chicos. Muchas gracias.
Aplaudimos al final de la hora. Venga, va. Nos vamos con una canción que pertenece, ¿no?, a la banda sonora, iba a decir, ¿no? Bueno, ese doble CD, ese documental, ¿no?, dirigido por Fermín Muguruza, ¿no?
Sí, por favor, habla de él.
Que es la música que utilizáis en vuestra obra, ¿no?
Bueno, realmente no.
Un par de canciones al menos, ¿no?
Es un poco la entrada y la salida. En la obra utilizamos otra música, pero bueno, es un atractivo y os animamos a escucharlo, que está muy bien.
انا بعمل بفتح موسيقى طخ ودي العقل الناس تهتف وانا بعزف موسيقى تحرق السقف فرحان فيها ثوره ايش تقول بقول كمان مره انه احنا عنا ذهوم منورانا انا ما بغازل تقول انا بغازل عقول بنزل عن المنصه والناس لسه بتطالب كمان دوره من هذا الحكي من هذا الشوق من هذا الشغف عنا جرأة وهالصوت فاضي من اي خجل واسف محامل بتموت على الحاجه قبل ما تعطينا الحياه والعالم داير وجهه مكمل ممشى الاطفال التين والتين ولت تحت قضائف وحريم والعالم تركهم على هامش الطريق وقعنا خيال بالنسبة إلكم اللي مبلا مثل مطر مصامير وسقوف الأمام تدلف منكم فتكسيت بموسيقى بشيش أذنك تحرك راسك خلو الحق ما بضيع طمع إله طالب كل ليلة نادي ليلة نفس الدي جي كمان نادي في بلاير موسيقى موزي جامين دربعة الوقت بلاتي داني تعلمان توم دام سنين صبرين فخلص ولا عدفع بسلاحي نزلت مهندس الصوت لأنه احتلال اللي حطت علي بيوت والموسيقى حق اللي ما يسكت والحرية فتاة اللي تقول لي في أمان نرقص في أمان نرقص في أمان نرقص
الحب فني لغتي وطني وطني فني حبي فني لغتي فني حبي وطني حبي فني لغتي
حرق الدم زي ما حرق الدم حرقت قلبي قلب احمد صغير لفيه حب كبير حرقت جسمي لفيه باسمي ببني اجيال واحلام تتحقق حتى برسمي رسم الرسمة عوراء كله انسرق وانحرق بدل ما صير حقيقة صارت زي البراء تعرف شو هالإحساس طبعا لا بعمل لك اشمئزاز طبعا لا لانك ولا مرة حسيت وقسيت يا ريت شو عملت شع تركت ومر دون بيت اوبس قلت تشوف ما انت شايف هو انت مبسوط هو العايف عارف
سطر جديد من أول كتاب ألف صفحة تبدأ بكلمة زي المفاتيح من غير بواهب اليوم أول يوم من باقي عمري سطر جديد من أول كتاب ألف صفحة بتبدأ بكلمة زي المفاتيح من غير بواها
احنا كل يوم نكتب بنقول بدنا إنسانية عالم منصوب عليه أعلام المثل الأبدية بوجه اتهامي لكل العالم اللي ساكت عن ألامي أكم من واحد مات بقول بكفي يا عالم يوقف شلال دماء يوقف بخف صفاء بكفي اندماء
وثلاث ارباع الناس ما في عندهم بيت وكتير من الناس في بنات حيط والباقي من الناس عايشين بياريت انه يفيق الانسان ويتهدم هالحين
بيسي تاك باداوكا سنبايتا راسوي بيسي تاوس باتيكو بيسي تاك باداوكا تريستوراتيكا تاوريرا ايجيتيكو بيسي تاك باداوكا Miñatikat maitatzen jarraitzeko Bizitak badauka Musika mesteko eta elkartzeko Palestinan checkpoint rock Zubiak eraikiz Palestinan checkpoint rock Iziltasun hautsiz Palestinan checkpoint rock Rap sustraiei eutsiz Palestinan checkpoint rock Arresiak errautsiz Palestinan checkpoint rock
Bien, por aquí andábamos despidiendo a la gente de la compañía Larvarium. Y nada, recordaos, por si os acabáis de apuntar al programa, que seguís escuchando Radio Malva, este programa Voces Meridianas. Bueno, pues estamos con, ahora mismo, acaban de llegar hace un ratito, Jacobo y Antonio. Hola, buena nit, ¿qué tal?
Hola, buena nit.
Hola, buena nit, yo soy Jacobo.
Y bueno, ellos pertenecen a...
Alternativa Antimilitarista MOC, Movimiento de Objeción de Conciencia.
Y bueno, podemos empezar con la convocatoria, ¿no? Que no viene mal que la repitamos varias veces durante la charleta que mantengamos aquí, ¿no?
Pues sí, bueno, muchas gracias Tony por la invitación. Os vamos, la convocatoria que vamos a hacer, bueno, este sábado a las 11 de la mañana en la Alameda de Vétera, vamos a citar a toda la gente que quiere venir, porque vamos a hacer una marcha a la base de la OTAN que hay en Vétera. Y aparte de la marcha va a haber una acción directa, no violenta, de desobediencia civil, que va a ser una ocupación de la base. De esa marcha va a haber gente que va a entrar en la base para mostrar el rechazo a la presencia de, bueno, a la presencia de una base militar de la OTAN en nuestro territorio, a la existencia del militarismo y, bueno, del ejército y del militarismo y toda y todos los males que ello conlleva.
¿Y a qué hora tenemos que estar allí? ¿Dónde? La gente que iba en Valencia, bueno, hay metro, ¿no?, hasta Vétera.
Sí, hay metro hasta Vétera y, bueno, la convocatoria es a las 11. A las 11 en la Albereda o en la Alameda de Vétera, está muy cerquita del metro y se puede llegar pues desde Valencia, por ejemplo, desde la estación de Ángel Guimerá. Se puede coger el metro, si no lo coges un poquito antes de las 11, lo puedes coger a las 11 y 3 minutos, llegas un poquitín más tarde de las 11 allí a la Alameda y no pasa nada. Y allí vamos a estar esperándoos, vamos a realizar un pasacalles por el pueblo, vamos a llevar música y vamos a bueno, después de hacer el pasacalles vamos a acercarnos a la base y es allí donde vamos a hacer pues la acción de desobediencia civil.
Importante también que le recuerden a la gente lo que han transmitido también en esta pequeña carta de difusión que han entregado, que dicen que va a ser un paseo y que no tiene riesgo legal participar en él.
Exacto, exacto. No tiene ningún riesgo el hecho de participar en el paseo, en la marcha. Luego ya la gente que entra en la base, que realiza la ocupación de la base, pues sí, habrá unas consecuencias legales, pero ya
quien entra es consciente. No, tiene por qué, pero... Vale. Depende del año y de cómo estén... Bueno, no sabemos qué razones hay unos años para acusar o no acusar, ¿no?
Además que no es la primera vez, ¿no? Que hacéis esta acción, esta convocatoria, lleváis ya varios años, ¿no? Realizándola, ¿no?
Exacto. Empezó, bueno, con la invasión de Irak en el 2003, creo que se empezó. Y bueno, esta ya es la octava,
la novena.
Y se ha venido haciendo todos los años. Normalmente se hacía más tirando hacia el verano, por mayo, y desde hace un par de años lo estamos haciendo por estas fechas, más o menos.
Tengo una pregunta ingenua por acá. ¿Qué motivos tenemos para estar en contra de esta base de la OTAN ahí en Vetera?
Bueno, para estar en contra, en principio...
Para participar de esta acción, de esta concentración, ¿no?
Sí, bueno, pues lo que queremos hacer ver con esta acción es que las guerras que ocurren a miles de kilómetros de aquí, como en Libia o como en Afganistán, en realidad empiezan aquí, empiezan al lado de nuestras casas, con infraestructuras militares como la base de la OTAN que hay en Vetera. La base de la OTAN no es un sitio que está vallado donde los soldados pues se divierten haciendo sus maniobras. Esas maniobras que hacen, ese entrenamiento que reciben, esas maquinarias que utilizan, luego van a ser utilizados en la guerra, en Afganistán, por ejemplo, y van a matar a gente, y van a servir para la dominación de los pueblos, con excusas como la libertad y evitar el terrorismo internacional, y ese tipo de cosas que, bueno, que algunas personas han podido convencer en el pasado, pero que ya no convencen a nadie, y... hacer ver que realmente la guerra empieza aquí y podemos pararla desde aquí.
Somos corresponsables, ¿no? De hecho, bueno, los impuestos de cada 10 euros que recibe el Estado, un euro va diario, un euro va a la
sí, va al militarismo.
Al militarismo,
¿no? Uno de cada 10 euros que invierte en nuestro Estado van a gasto militar. Y el gasto militar es obsceno, el gasto militar.
Hablemos de comparaciones. Por ejemplo, ¿en qué otra cosa podríamos ocupar ese dinero que se emplea en la guerra?
¿En qué cosa? Bueno, pues en estos momentos de recortes brutales en lo social... Pues ese dinero que se utiliza en la guerra se podía utilizar para no realizar los recortes sociales que están haciendo. Por ejemplo, un portaaviones, que es un juguetito de guerra que utiliza muy, muy habitualmente, con el gasto de un portaaviones, el dinero que se invierte en un portaaviones, serviría para hacer nada más y nada menos que 50 hospitales. O con un tanque Leopard, que es uno de los que utiliza el ejército español, pues se podrían construir 6 colegios, por ejemplo.
Y en concreto, bueno, en estos momentos de crisis, ¿no? Bueno, ¿qué le llaman crisis? Son decisiones políticas que se toman de invertir en lo militar antes que en lo social. Con el gasto, bueno, por persona al año son unos 417 euros que van hacia esas estructuras, ¿no? Que realmente son de control y que benefician a unos pocos, no a una mayoría.
En concreto, ¿sabéis qué función o qué papel es el que juega esa base de la OTAN? ¿En qué han utilizado? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué la construyeron ahí, no?
Bueno, esa base ya existe desde hace... Bueno, de hecho, mi padre hizo allí la mili hace... Bueno, pues alrededor del 69 o algo así. Y en un momento dado se decidió que formara parte de la estructura de la OTAN, y en estos momentos es uno de los cuarteles de respuesta rápida. Hay ocho bases de este tipo, y bueno, de hecho, en estos el año que viene va a ser la que va a asumir el papel de la
el centro de mando terrestre de la fuerza de respuesta de la OTAN en Afganistán. De hecho, ahora mismo hay 100 soldados que están destinados en la base de Vetera. Hay 100 soldados que volverán entre esta noche y mañana de Noruega, donde están entrenándose para salir hacia Afganistán el primer semestre de 2012. 100 soldados ahora, y habrá otros 100 soldados de la base de Vetera que irán en el segundo semestre del 2012 a Afganistán, para formar parte del centro de mando terrestre de la fuerza de respuesta de la OTAN. En total, 200 soldados de la base de Vetera van a estar destinados en Afganistán el año que viene. Son soldados que van a estar allí a realizar la ocupación de un territorio que no tendría que estar ocupado.
O sea que básicamente estamos priorizando eso, ¿no? La intervención, el control, el dominio, etcétera, etcétera, fomentando la guerra, antes que ayudar a la gente que realmente necesita ayuda, que necesita educación, asistencia sanitaria de calidad en condiciones, vivienda, etcétera.
Exactamente.
Con toda la ira que me provoca escuchar eso, claro que es algo que si no lo sospechamos, por lo menos mucha gente sí que lo sabe.
Y lo peor de todo es que, claro, ese dinero que pagamos con nuestros impuestos no se va a gastos sociales, sino que encima va para matar. Sirve para matar y para oprimir y para dominar a pueblos que están lejos de aquí, y por la parte que nos toca también hay una estructura militar de control dentro de nuestro propio estado.
Por la imagen que deja para España, imagino, ¿no? O sea, tener gente destinada es como, o sea, lo muestra mucho como un compromiso ineludible, pero están lo que dicen vosotros, ustedes que están hablando básicamente de que van destinados a matar personas y a todo lo que el aparato de la guerra implica. Entonces, yo les pediría, perdón de nuevo, que pudieran repetir la convocatoria, que llamen a la gente a sumarse a esta manifestación y que expliquen brevemente otra vez por qué tenemos que estar ahí.
Pues muy bien, muchas gracias. Pues invitamos os invitamos a venir el sábado a las 11 de la mañana a la Meda de Vetera, para realizar una marcha y una acción de desobediencia civil en la base de la OTAN en Vetera. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos porque mostramos nuestro rechazo a la existencia de una base de la OTAN como la de Vetera, que solo sirve para sembrar destrucción, en este caso en Afganistán, y además porque no queremos que nuestro dinero, esos recursos que se podían utilizar para nuestros colegios, para nuestro centro de salud, vayan destinados a tanquecitos, a portaaviones y a todos esos juguetes de guerra que lo único que hacen es traer destrucción al mundo.
Pues si la guerra empieza aquí, es porque también podemos terminarla aquí. Entonces, con mucho ánimo, mucha garra, mucha fuerza para adelante siempre, y en contra de todo aquello que no creemos que sea bueno para el ser humano.
Incidir, ¿no?, ya en la convocatoria, ¿no?, sino datos, ¿no?, que dais, ¿no?, un poco sobre parece que es el único ministerio, ¿no?, de defensa donde nos han aplicado recortes, ¿no?, se mantiene, ¿no?, esos 50 millones de euros diarios, ¿no?, que se despilfarran desde ahí, ¿no?, y la deuda, ¿no?, la deuda que arrastra el Ministerio de Defensa, que es de 30.000 millones de euros en concepto de compra de armamento, que eso, pues, no sé a qué países se les deberá, ¿no?
A la industria armamentística se les deben 30.000 millones de euros de dudoso pago. Entonces no sabemos qué va a pasar con ese dinero, que suponemos que no volverán nunca a las arcas del Estado, y será un regalo a la industria militar.
Bueno, pues lo dejamos ahí, hasta la próxima. y que vaya bien esa marcha hacia la base de la OTAN en Vetera, y recordar a la gente, ¿no?, que tiene que estar allí, la que quiera participar, a las 11.
A las 11 de la mañana en la Alameda de Vetera. O, bueno, el último metro que sale desde Valencia es desde Ángel Guimerá a las 11.03, la línea 1, amarilla, hacia Vetera.
Si queréis, os pasamos la dirección de correo electrónico por si tenéis alguna duda. Es retirada@charsaneta.org. Y nos podéis buscar en Facebook como MOC Valencia, o podéis consultar también antimilitaristas.org, que es la página de la red, que somos el grupo de Valencia, pero somos una red estatal. Y tenemos una página que se llama antimilitaristas.org.
Pues muchas gracias, ¿no?, por venir aquí, por la energía que le ponéis a todo esto, ¿no?, para el bien común. Eso yo sí que creo que es bien de interés general, el trabajo que vosotros hacéis. Bueno,
muchas gracias por vuestra invitación.
Venga, hasta la próxima.
Hasta la próxima.